Segundo aniversario de Pueblo Sequeira.
Bienvenidos a La Mañana con Vos en Tabaré 740 AM, 9:08 de la mañana, un día caluroso, 30 grados por salto, como dijo José María. No nos falla José María, el mejor predictor, sin duda. Bueno, vamos a ir directamente a nuestra primera entrevistada del día, ex secretaria general, ex diputada, ex senadora suplente, envuelta en el escándalo de los adoquines, que ahora vamos a aclarar claramente en este espacio. Y bueno, tenemos entonces con nosotros a Cecilia Eguiluz de Cabildo Abierto. ¿Cómo está, Cecilia?
Muy buenos días, felicitaciones, Ramiro. Muy buenos días a la audiencia. Muy contenta de estar acá en tu nuevo emprendimiento. La verdad que me quedé feliz de que te animaras a hacer esta instancia, que no es fácil, ¿no?
No, para nada. Yo todos los días descubrimos algo.
Me imagino que sí. Así que te felicito.
Bueno, muchas gracias. Bien, tenemos unas preguntas para hacerte. Vamos a compartir un poco de información acá con la audiencia. Contanos en qué andás y en qué anda Cabildo Abierto. ¿Están juntando firmas? ¿Qué andan haciendo acá como agrupación?
Sí, primero que nada, nosotros tenemos una agrupación dentro de lo que es el lema Cabildo uh-huh. Abierto. Nuestra agrupación se llama Éxodo del Siglo XXI. Mañana 8 cumple 2 años de vida, uh-huh. O sea, es una agrupación nueva. El partido es nuevo, tiene 4 años.
Sí.
Por lo tanto, son instancias donde vamos todos creciendo juntos en la agrupación. Algunos tenemos alguna experiencia previa política, otros no, uh-huh. de los compañeros que integran. Entonces se transformó en una agrupación muy sui generis, que cobija y que genera un espacio para personas muy diferentes que vienen de distintos lados. Algunos tienen orígenes partidarios dentro de lo que era el lema Partido Nacional, otros dentro del Frente Amplio. Algunas personas que integran la agrupación nunca trabajaron en la actividad política y han votado a todo el mundo. Uh-huh. Tenemos muchos ex militantes colorados también, que en realidad desde la conformación, digamos que era como un poco más el perfil, pero ahora por suerte hemos expandido ese horizonte. Y bueno, venimos muy contentos trabajando porque no tenemos cargo, no tenemos ninguna responsabilidad política, no tenemos ediles, no estamos en ningún lado físicamente, digamos, y electivamente, uh-huh. pero sin embargo hemos generado un montón de comisiones para trabajar en distintos temas, y ahora esta cuestión de la recolección de firmas, que es no a la usura y por una deuda justa, nos ha generado una posibilidad de militancia extraordinaria. Entonces la verdad que estamos muy contentos trabajando.
Muy bien, contanos, bueno, ¿cómo viene la campaña? Entonces viene muy bien, van levantando un montón de firmas, por lo que veo la gente está interesada en esto.
Mira, yo te agradezco el espacio para informar uh-huh. sobre esto, porque vos es que me parece que falta información.
Yo he escuchado, he escuchado versiones y gente que está en contra de esta propuesta y la argumenta, como el diputado Peña del Partido de la Gente y demás. Contanos de qué va y por qué invitas a la gente a firmar.
Sí, primero que nada yo creo que es importante ir a la génesis de por qué se está hablando de la usura, que a veces la gente no tiene por qué saber qué significa, pero en realidad de lo que estamos hablando en concreto es que nuestro país permite cobrar intereses muy altos para cuando la gente saca un préstamo al consumo. ¿Qué es un préstamo al consumo? Es, por ejemplo, al principio del año cuando los padres no tienen la plata para cambiarle las túnicas a los gurises, que los gurises en verano pegan un estirón bárbaro. Arrancan las clases, hay que comprarle la mochila, los cuadernos, la túnica, y por ahí no tienen la plata para hacerlo, no tienen posibilidad de sacar crédito porque están en el clearing, que es algo uh-huh. que sucede, o no tienen tarjeta porque están en el clearing, y bueno, terminan sacando un préstamo al consumo, que se llama, que son préstamos generalmente que no son grandes, pero que tienen unas tasas de interés enormes. Entonces, donde se produce el atraso en esos créditos, nuestra legislación permite que se acumule el capital, o sea, lo que la gente pidió más los intereses, y si te atrasas se le suman intereses compensatorios, intereses moratorios, y cuando la gente va a pagar, porque se atrasó y no pudo en algún mes, ya se le hace imposible retomar la senda de del cumplimiento. Uh-huh. Lamentablemente esto pasa no al azar, pasa porque en el año 2007, mientras era ministro Danilo Astori, se uh-huh. genera una ley, que es la 18.212, que hace esa ley, permite que el Estado no regule más, digamos, los intereses máximos, y lo pasan a regular los privados, pasa a ser una cuestión del mercado, como se dice. Entonces eso hizo que al principio los intereses eran, bueno, más o menos dentro de los rangos que había, pero después se fue endulzando el sistema y empezaron a levantar los intereses y la gente siguió consumiendo porque es una necesidad. Luego se vinieron etapas complicadas, hay gente que queda sin trabajo, hay gente que se enferma, gente que fallece y es el jefe de hogar, y muchísimas familias quedaron sumidas en esa situación de endeudamiento. Esto se detecta en el año 2019, así como te lo estoy diciendo, sin ningún número. Y lo detecta Cabildo en las giras que empezó a hacer, cuando se conforman y cuando empiezan a hacer la campaña, que la gente, y esto nos pasa a nosotros hasta ahora, a veces vos vas a hablar de política y ves que la gente está como, ¿no? Y miran para abajo, no sé qué, y cuando termina la reunión te vienen y te plantean el tema de los intereses. Eso, uh-huh. eso le pasó a Manini, recoge ese sentir de la gente y empiezan a analizar a ver qué es lo que está pasando. Detectan esto de la ley que te decía y se crea un proyecto de ley que se llama Reestructura de la Deuda de las Personas Físicas. Ese es el origen. ¿Está? Un proyecto que dice, bueno, mira, hay un montón de gente en esta situación, porque nosotros nos topamos todos los días con gente de clase media baja sobre todo, que está en este problema. Vamos a hacer un plan para reestructurar para que esta gente pueda salir. Cuando se inicia el análisis de la ley, resulta que uno de los que se llama es al clearing, y el clearing ahí da el dato, que es un dato cruel, que dice que 1 millón de personas ya en ese momento, estoy hablando hace 2 años, uh-huh. estaban en el clearing por incumplimiento. Ahí es cuando este tema toma una real dimensión. O sea, no era ya una sensación, ¿viste?
Claro, además con todo lo que implica perjudicando el propio consumo, porque vos hay un montón de cosas que estando en el clearing no podés hacer.
No podés hacer y el acreedor no cobra. Entonces es como un espiral de endeudamiento donde ya hay 1 millón de personas. Uh-huh. Luego va el Banco Central y el Banco Central agrega otro dato y dice que 633.000 personas de ese cúmulo, o sea, de los mayores de edad que hay en este país, que somos 2.600.000, 633.000 ya eran considerados por el sistema financiero como deudores irrecuperables. Lo cual agrava más la situación, ¿no? Porque si estás en el clearing, quizás estás cumpliendo y podés salir, pero si sos considerado irrecuperable, ya quiere decir que hay como un núcleo más duro dentro de ese millón de personas que están mucho más complicados aún. Es ahí que se pide la intervención del Estado a través de este proyecto de ley del Banco Central, y el Banco Central que dice... No, espera un momentito. Esto es un tema entre privados. Esto es un tema contractual y nosotros, Estado, no nos tenemos que meter.
Claro.
Nosotros, como Cabildo Abierto, no compartimos eso. Porque entendemos que el problema lo ha generado el propio Estado al permitirle a los privados establecer las tasas de interés. Y por lo tanto, hay que ir, sí, al rescate, por decirlo de alguna manera, de esa enorme cantidad de población que está en esa situación. Y es ahí que, bueno, se estudia el proyecto, se plantean alternativas, se analiza, se consensúa el proyecto de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y pasa al plenario. Cuando pasa al plenario, viene Penades y dice, no, el Partido Nacional entiende que no está suficientemente debatido, por tanto, vuelve a comisión. Y ahí el Partido Colorado dice lo mismo, vuelvo a comisión, y el Frente Amplio dice lo mismo, vuelvo a comisión, y quedó Cabildo Abierto solito, claro, en el plenario.
Sí, recuerdo a Manini diciendo, le damos un plazo a la coalición de tanto tiempo antes de tomar la iniciativa popular.
Exactamente, porque en realidad la iniciativa popular del plebiscito no estaba al principio en la agenda de Cabildo. Uh-huh. Lo que se pretendía era solucionar el tema de los deudores. Pero bueno, viste que no hay mal que por bien no venga. El uh-huh. sistema financiero y el sistema político se abroquelaron en defensa de que todo siga como está. Y desde Cabildo se genera otro planteo que también surge del análisis de esta situación, y es decir, bueno, acá hay dos problemas. Es la gente que está endeudada ya, que tiene que dársele herramientas para salir de esa situación, y por otro lado, hay que limitar los intereses máximos que se cobran en este país. Y ahí se va algo muy claro, que es la Constitución de la República. La Constitución de la República, en el artículo 52, dice, prohíbese la usura. Uh-huh. Pero, por todo esto que dijimos, no se cumple.
Claro, es como una expresión de deseo.
Casi una
prácticamente,
expresión.
Prácticamente, sí.
Lo cual es vergonzante, ¿no? Porque sí. Nosotros, si hay algo que sabemos como Estado de Derecho, es que tenemos que cumplir con la Constitución. Entonces ahí es que surge el plebiscito con dos partes. Por un lado, obligar a que se cumpla lo que dice la Constitución. ¿De qué manera? Nosotros decimos en el artículo 1 de esta reforma, constitucional que planteamos, al prohíbese la usura le agregamos que debe regularse la tasa máxima de intereses por todo concepto a través de una ley, de orden público que tenga 2/3 de voto de cada una de las cámaras. Uh-huh. De esa manera nosotros ponemos como el límite de los intereses. Pero además dice una cosa en su segundo párrafo que es muy importante, y es que esa ley no puede delegar en ningún otro organismo la fijación de los intereses. Y nos elimina esa posibilidad, ¿no?, de lo que había hecho la ley 18.212. Y luego la parte segunda de esta iniciativa habla de lo que es la reestructura de los créditos para las personas físicas.
Genial, muy bien, quedó clarísimo. Entonces, Cecilia, contame, vos hiciste todo un viaje a través de la política, desde empezar en la asesoría de juventud en el gobierno de Malaquina, si no me equivoco, más o menos, pasar por la diputación, la legislatura, secretaría general, después de nuevo una diputación y la gestión, y después, bueno, la desarticulación de todo este sector donde tú estabas, que era el de Bordaberry, el de Coutinho y demás, que se desarticula. Bordaberry se va de la política, la gente pasa a donde pueda, vallistas, a Ciudadanos, Ciudadanos también se valida, todo un tema del Partido Colorado, y llegamos a hoy, a este momento en el que vos dijiste en una entrevista que yo te vi con Jorge, estoy intentando disfrutar de la militancia. Vos atravesaste un periodo complicado, fuiste blanco de mucha violencia política, y atravesaste todo un proceso que creo que tiene que ver con lo humano también, además de lo político. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Qué cosas te conservás de todo ese proceso y qué cosas dejás atrás?
Mira, tú sabes que yo empecé como edil.
Sí.
Que siempre, no sé por qué, me lo evaden del currículum. Y sin embargo, yo creo que... primero, yo nunca ando con el currículum, ¿no? O sea, uh-huh. Todo el mundo que me conoce por Cecilia o Ceci. No. Pero empecé como edil hace muchísimos años. Y edil de Malaquina era yo, y realmente tenía un sentido muy romántico de la política.
Claro. ¿Ah?
Como herramienta de transformación de la realidad, y como un espacio donde si vos no te involucras, igual la política se va a involucrar contigo.
Claro.
Yo disfruté mucho esa etapa en la Junta Departamental, porque creo, sin dudarlo, que después aprendí muchas cosas en ese viaje que decís, pero en la Junta fue donde yo me transformé en política.
Claro.
Creo que es el mejor espacio para iniciar ese viaje. Uh-huh. Y para trabajar. Y me sentí siempre muy cómoda ahí. Me sentí cómoda en casi todos lados, más allá de los problemas, ¿no? Porque yo soy una persona positiva, por lo tanto siempre saco enseñanzas de todo lo que me ha pasado. Pero lo importante es para mí que hoy me siento en lo personal como en aquel momento. Como en ese momento de un arranque en la Junta Departamental donde vos tenías como la accesibilidad a la realidad de la gente.
Claro.
Cuando uno va cumpliendo otros roles, los círculos se van cerrando. Y a veces uno intenta que no, pero sucede, se va perdiendo aquella unión tan fuerte que hay con el problema del individuo y la solución, porque los políticos es mentira que inventan las soluciones. Un buen político lo que hace es escuchar, porque seguramente alguien, el que a veces menos pensás, es el que te va a dar la solución a un problema que vos estás viendo y que no sabes dónde salir. Y en este momento nosotros desde Éxodo estamos viviendo eso. Claro. Yo creo que por eso hay tanto entusiasmo, ¿no? Porque estamos desde el llano y con una esperanza en que hay forma de salir de esto y con el ímpetu de trabajar para poder salir, no importa con quién. ¿Viste? Que eso también es algo que me enseñó la Junta. Yo cuando entré a la Junta decía, no, estos son blancos, estos son del frente, uh-huh. no sé qué. ¿No? Esa sí. cuestión casi primaria que uno tiene cuando inicia la política, que más allá de que yo me formé en el vallismo y que entiendo que mis oponentes políticos no son rivales sino adversarios, ¿no?
Sí, sí.
Más allá de lo conceptual, uno aprende a qué significa un adversario cuando uno está en la cancha. Y por eso creo que la Junta fue el mejor lugar. Y hoy me siento igual. Es como que, claro, con la experiencia, que hay muchas cosas que vos ya las ves, y como decía mi padre, por el tranco lo conozco, ¿no?
Claro.
O sea, vos ya
claro.
ves y sí. conocés gente y conocés cómo funcionan algunas cosas, pero en realidad con ese entusiasmo de arrancar de vuelta.
Me encanta, muy bien. Bueno, y contanos, para ir cerrando la entrevista, contanos qué se viene para el futuro. ¿Vas a ser candidata a alguna cosa? ¿Qué está evaluando? ¿Y qué te gustaría? Yo te he escuchado hablar de vos, por ejemplo, de que te parece que Cabildo en Salto, más allá de las agrupaciones, tiene que tener una bancada potente ahí para poder intervenir en los temas departamentales desde la institucionalidad. Existe una banca de Cabildo en este momento, y es un partido que se está armando, ¿verdad? Se está conformando estructuras y demás. ¿Qué viene para el futuro, para Cecilia, para la agrupación y qué esperan, a qué aspiran?
Sí, nosotros tenemos un proyecto político uh-huh. que no está cerrado, lo seguimos diseñando por lo dinámico que es todo, ¿no? Pero en realidad nuestro objetivo es trabajar a nivel, trabajar por el departamento de Salto, pero a todos los niveles.
Claro.
A todos los niveles. Cuando digo a todos los niveles es... Nos interesaría mucho tener candidatos a alcaldes y a concejales en todos lados. Uh-huh. En algunos lugares ya tenemos gente interesada para trabajar en eso. Yo creo que hay una ausencia de la buena política en el interior, no por la gente del interior del departamento, de las localidades de nuestro departamento, sino por las cúpulas a nivel departamental, que a veces se disocian de la realidad del interior y no comprenden la lógica de cada uno de los lugares. En el caso nuestro, además, somos muy críticos en cuanto a lo que son hoy y en esto quiero ser muy clara, lo que es el mapa de las alcaldías, uh-huh. no estoy criticando a los alcaldes, sino decir que creo que
la
Salto...
La distribución territorial.
Exacto, Salto se merece un nuevo análisis de esa distribución territorial de las alcaldías, porque ha cambiado mucho, las cosas en 20 años cambian, uh-huh. y uno tiene que ir viendo para adelante, ir viendo los 30 años que vienen para empezar a mejorar los diseños para que las cosas funcionen. Nadie habla de esto. Si vos ves en la elección anterior a la intendencia, nadie habló de esto. Yo hablé con algunos candidatos personalmente porque los conozco y le digo, uh-huh. che, hay que empezar a trabajar en cambiar los mapas de las alcaldías porque la realidad cambió, porque hay lugares que están con mucha gente, porque hay localidades que siguen estando sin alcaldía después de 20 años, entonces no podés seguir lo mismo, porque es como ir enterrándote en el error, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, nosotros tenemos, desde esa visión que te digo, que tiene que ver con lo territorial y con los 14.000 kilómetros cuadrados que tiene el departamento, luego nosotros pretendemos tener una muy buena banca a la Junta Departamental. Nosotros creemos que esta Junta y la anterior, y te diría que la anterior también, le ha faltado potencia. Uh-huh. El gobierno departamental se define desde dos roles, el legislativo y el ejecutivo, y a estas juntas departamentales últimas les ha faltado potencia en cuanto a concretar cosas, porque no es verdad que la Junta no puede concretar, la Junta siempre es una gran herramienta de transformación. Y bueno, Por supuesto que nos interesa mucho el tema del gobierno departamental. Sabemos nuestras limitaciones electorales.
Eso, te agrego una preguntita ahí. ¿Cómo ves el gobierno departamental? ¿Cómo ves a Salto y qué te parece que hay que hacer o qué hay que cambiar?
Mira, nosotros, y no lo hablo por mí sola, porque somos una agrupación y este tema del departamento es nuestro tema de todos los viernes, sobre todo cuando nos reunimos en el Ejecutivo y también en las asambleas. Nosotros creemos que Salto tiene dos tipos de problemas. Dos tipos de problemas que son varios en los dos tipos, ¿no?
Claro.
Por un lado, los problemas estructurales. Salto tiene problemas estructurales y por más que digan que no, yo les muestro los números porque hace años que seguimos eso, que tiene que ver con el desempleo, ¿ya? Que tiene que ver con el empleo informal. Salto ha sido una característica, entonces cuando tú ves que algo se reitera en el tiempo, tenés que entender que es un problema estructural y que no es una cuestión circunstancial. Tiene un problema de pobreza que va de la mano con esto. Y tiene un problema de asentamiento. Yo ahora temprano hablaba con la gente del Ministerio de Vivienda, de hecho con el ministro, justamente por el tema del plan avanzar, ¿no? Si avanza o no avanza y todas estas cosas, porque va de la mano el tema de la vivienda y de los asentamientos con esto, que ya se han transformado en problemas estructurales. Si alguien quiere traer estos problemas a la próxima campaña y decir como que son nuevos o que es culpa coyuntural de un gobierno nacional o departamental, es porque no entiende nada de cómo funciona. ¿Tá? Yo lo lamento, conmigo se enoja cuando yo digo estas cosas, pero realmente uno no puede ver la política desde el ombligo, uno tiene que ver el panorama político que existe. Por lo tanto, creo que ahí y esos problemas necesitan acuerdos partidarios que trasciendan incluso a las personas y que sean en favor del departamento. Eso me parece que es un tema. Y por otro lado, tiene problemas coyunturales, ¿no?, que tienen que ver con esto de la economía, con concordia a la diferencia cambiaria, que tiene que ver con la realidad que nosotros vivimos de frontera, que tiene que ver con, por ejemplo, el sector hortifrutícola que fue decayendo en cantidad y se ha generado acumulaciones de riqueza que han hecho que mucha gente dejara de trabajar en donde trabajara. Bueno, y una serie de factores que tienen que ver con el turismo, que también se ha visto afectado últimamente. Que, en definitiva, ¿nosotros qué creemos? Que falta una visión clara de hacia dónde va el departamento. Si tú no te enfocás 30 años para adelante y decís, vamos para allá, es muy difícil solucionar las cosas. Y demora, y si demora, porque no puedes hacer un cambio y un proceso de cambio en 2 años o en 5, pero tenés que definir hacia dónde va. Es como en tu vida.
Claro.
Si tú en tu vida no sabes a dónde vas y vas a pasar
saber por dónde. Claro.
Vas a pasar haciendo mil cosas y te vas a cansar todas las semanas y vas a decir, pero ¿y qué logré? ¿No? Claro. Entonces, esto es lo mismo, pero macro. Entonces, nosotros estamos preocupados por eso, pero nos parece que hay posibilidades de salir adelante. Y además creemos que hay mucha gente que hoy no está en la actividad política, que hay que invitarla a que venga, porque tienen muchas ideas y tienen muchas cosas para hacer y quieren hacer una buena política que hace falta. Y bueno, y a nivel personal, he definido, sí, ya que voy a ir a la Diputación, por supuesto, porque tampoco nada se logra si nosotros no tenemos un escaño a nivel nacional que sea un motor, y eso lo sabemos todos y va de suyo, que es como una bisagra en toda la carrera electoral.
Muy bien, muchísimas gracias entonces, Cecilia y Luz. Bienvenidos por acá cuando quieran, pueden pasar, ningún problema. Cecilia y Luz, quiero que sepa la audiencia y que sepan también los futuros invitados que nos regaló una bandejita de masitas para que los demás invitados también se pongan a tiro, ¿verdad? O sea, no lo pedimos, es una sorpresa, pero bueno, ya que estábamos, ¿verdad? Ahora lo vamos a compartir con el personal que está muy agradecido de la radio. Y bueno, nada, muchas gracias, Cecilia, y te esperamos por acá cuando quieras. Gracias por toda esta información.
Muchas gracias a vos, a Juan y a toda la audiencia.
Muy bien, vamos a una tanda entonces y seguimos en la mañana con vos.
7:40 AM, Radio Tabaré.